Buen día, Javier, un gusto compartir contigo y con toda tu audiencia.
Bueno, el código laboral es muy claro en el artículo 62, inciso H, viceministro.
Así es, Javier. Respecto a los permisos te referías, ¿eh?
Sí, los permisos para ir a vacunarte.
Así mismo, el Ministerio de Trabajo ya hace un mes y medio dictó una resolución, la resolución 623, fecha 7 de mayo, donde establece las condiciones y las advertencias hacia los empleadores de otorgar el permiso a sus trabajadores para la vacunación o para acompañar a un familiar que esté necesitando vacunarse. En caso de incumplimiento, es pasible de una sanción por parte de la institución.
Uh-huh. ¿Cuántas horas en un día o por semana o por mes es el permiso, viceministro?
Bueno, en la resolución, en el artículo 62, inciso H, es claro y dice que es hasta dos veces por mes y hasta 15 al año, ¿verdad? O sea, son permisos excepcionales que están establecidos en la ley a los efectos de que uno pueda cumplir con sus obligaciones establecidas por ley. En ese sentido, nosotros dictamos esta resolución y establecimos como requisito principal la presentación, el aviso del trabajador al empleador previo por escrito y la presentación posterior al empleador del carnet de vacunación para que se deje constancia de que esa fue la actividad que realizó.
Claro, claro. Pero no establece horas en el día o cuántas veces al mes, viceministro.
El código habla de días remunerados, ¿verdad? O sea, la patronal tiene que liberar un día entero y no tiene que descontar por eso si es que el empleador le comunicó que va a hacer esa actividad. Ahora bien, existen casos donde se puede consensuar la salida, es decir, yo hablo con mi empleador y digo, me quiero ya vacunar, voy a tardar dos, tres horas, y también puede ocurrir eso, ¿verdad? Porque existen, ¿no?, ocasiones en donde se puede consensuar el permiso y no ocurre nada, ¿verdad? Ahora, lo que no puede ocurrir es que haya descuento por las horas o el día que no asistió para realizar esa actividad.
Ese es el punto, no puede haber descuentos, es lo fundamental.
Así mismo.
Viceministro, ¿y ya hay casos denunciados de empresas que no quisieron dar permisos?
Denunciados no, sí comunicados. Tenemos, pues justamente publicábamos que de 78 empresas comunicaron ya que otorgaron esos permisos a sus trabajadores, porque hay que entender una cosa, toda actividad que se realiza dentro de una empresa que incumbe al trabajador y al empleador debe ser comunicado al ministerio, es decir, los permisos, las vacaciones, los reposos, eso se hace todo por sistema, y en este caso es un permiso especial, entonces también tiene que ser comunicado. Ah. Y informábamos nosotros que tenemos 78 empresas que han otorgado, que han comunicado que ya han otorgado ese permiso a sus trabajadores. Seguramente existe más, pero seguramente la falta de comunicaciones todavía un hecho que se tiene que dar a fin de mes, ¿verdad?
Ajá. Viceministro, y con respecto, y la empresa que le diga un no rotundo a su trabajador, ¿se expone en serio a pago de multa?
Así mismo, el código establece una sanción de 10 a 30 jornales por cada trabajador a quien le afecte esta situación. Entonces, le va a salir más barato a la empresa darle permiso, pagarle su salario, que posteriormente te va a tener que pagar el salario y aparte va a tener que pagar una multa.
¿Multas de hasta 2,5 millones?
De 10 a 30 jornales por cada trabajador, es decir, sería un trabajador, sería 2,5 millones, dos trabajadores serían 5 millones, tres trabajadores, así sucesivamente.
Por la cantidad, sí.
Exactamente.
Viceministro, ¿cómo estuvieron trabajando? Creo que en algún momento ya hablamos sobre esto, pero no está de más insistir. De esa, primero, corresponsabilidad. ¿Por qué digo corresponsabilidad? Porque los trabajadores también tenemos que ser responsables, que ante el primer síntoma de COVID-19 tenemos que quedarnos en casa, porque si no te vas al trabajo y terminas exponiendo a toda la cuadrilla.
Así mismo.
Pero también en forma paralela, si estuviste en contacto con un positivo o si estás teniendo síntomas, las empresas están respetando ese periodo de 5 días de aislamiento para hacerse el hisopado si no hay síntomas, viceministro. ¿Cómo están manejando eso?
Bueno, en realidad tuvimos algunas denuncias de empresas que supuestamente hacían trabajar a personas con síntomas. Efectivamente corroboramos en 2 casos, se instruyeron los sumarios respectivos, pero en la mayoría de los casos eran denuncias falsas, ¿verdad? O sea, gente que escuchó que el empleado dijo y que el otro dijo, o sea, por rumores se llegaron muchas veces a denuncias que en algunos casos, como te dije, se probaron, pero en otros casos no. Pero lo importante de destacar acá, Javier, es que, y eso lo mostramos nosotros, lo dijo el Ministerio de Salud, y creo que a nivel mundial se pudo probar que los lugares de trabajo no son foco de contagio. Increíblemente, donde menos contagio hay es en los lugares de trabajo, ¿verdad? Y eso es gracias a la efectividad en los protocolos, en el control que hicimos nosotros sin descanso, de día, de mañana, de tarde y de noche, en todos los ambientes laborales, ¿verdad? Gracias a Dios, como te dije, no son los focos de contagio los lugares de trabajo, y eso fue también determinante para tomar la decisión de no volver a cerrar empresas, de no volver a aislamiento restrictivo.
En realidad, las empresas están, y esto me baso un poco en lo que la gente me escribe en arroba Javier Panza, a veces al DM, y me dicen acá en la empresa, te dicen, tenés síntomas, está en aislamiento, tráeme tu certificado, tu hisopado positivo, y ahí recién salís para el aislamiento que corresponde. O sea, antes no les dan, y ahí es donde es peligroso, porque no tenés pues el resultado, viceministro.
Bueno, te explico, Javier, esa situación se dio en un primer momento, pero fue superado desde el momento en que se les explicaba a los empresarios. Si una persona tuvo contacto con un caso positivo, directamente entra en la página del ministerio e imprime su constancia de aislamiento, ¿verdad? Con esa constancia de aislamiento, la patronal tiene 2 opciones. Una, esperar el resultado, u otra, y la más factible para ello, es suspenderle al trabajador por esos días, para que el IPS le pague abone en caso de aislamiento preventivo, y el trabajador no pierda y tampoco el empleador no pierda, ¿verdad? Se hace una suerte de equilibrio, porque también hay que entender que el empleador pierde cuando sale una persona 5 días y le tiene que pagar el salario sin haber realizado ningún tipo de trabajo. Entonces nosotros habíamos logrado obtener que el IPS también pague los aislamientos preventivos, entonces no existe una suerte de pérdida y los dos cuidan, ¿verdad? Se cuida el empleador y se cuida el trabajador también.
Ya, perfectísimo. ¿Pero tienen denuncias de esta naturaleza masivamente en el ministerio?
No, Javier, no tenemos ese tipo de denuncia. Como te dije, muchas veces lo que se comenta en redes sociales, nosotros muchas veces sacamos, remito a los fiscalizadores a los efectos de corroborar. En algunos casos excepcionales se llega a probar, en algunos casos fueron solo rumores o la persona que estaba con síntomas ya estaba en su casa. O sea, en realidad muchas veces es tendencia, ¿verdad? Cuando algunos trabajadores hacen una denuncia por redes sociales y se prueba, ¿verdad?
¿Qué datos tienen con respecto a despidos de embarazadas en este tiempo, viceministro?
Bueno, el tema de las embarazadas es un tema muy delicado que lo venimos debatiendo ya desde el año pasado, y no solamente en tiempo de pandemia, sino que existe una ley que tiene un nivel de cuidado, te diría yo, extremo hacia las mujeres embarazadas. Entonces eso hace que repercuta directamente hacia la relación laboral. Hoy día, entre las vacancias que nosotros tenemos, por ejemplo, algunas empresas optan muchas veces por contratar personas del sexo masculino y no contratar personas del sexo femenino, cosa que está mal, ¿verdad? Pero tampoco podemos intervenir en el deseo de la patronal de decir si quiere contratar hombre o mujer, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que está afectando el ambiente laboral en el sector femenino por culpa de leyes muy restrictivas. Ahora, si bien es un beneficio bastante prudente y razonable para las mujeres embarazadas, cosa que yo comparto 100%, pero habría que ver también el perjuicio que les produce, ¿verdad? En algunos de los casos, ¿verdad? Hoy tenemos la suerte de que IPS está cubriendo los reposos por maternidad, que son 100% cubiertos por el Instituto de Previsión Social. Ahora, el problema está en el grupo de las trabajadoras en ese estado de que se encuentran en trabajando de manera informal, ¿verdad? Se quedan absolutamente desamparadas y no tienen, si una empresa no está inscrita, mucho menos va a respetar lo que dice la ley, ¿verdad?
Ajá. ¿Qué está planteando, viceministro, que esa normativa de la ley materna lactancia pone un poco en desventaja a las mujeres?
No sé si en desventaja, pero sí le produce bastante bastante, no te digo perjuicio, pero le produce por lo menos malos ratos, le hace pasar porque tiene que venir a hacer denuncia de que lo que ocurrió, te cuento lo que ocurrió al principio de pandemia. La mayoría de las embarazadas fueron puestas en suspensión, ¿verdad? Y muchas querían trabajar, ¿verdad? Porque estaban en los primeros meses de gestación, pero la patronal no se quería arriesgar porque en un primer momento la embarazada era grupo de riesgo, entonces directamente le suspendía. ¿Y qué pasaba? La suspensión causa un efecto inmediato en el salario, es decir, va a pagar el IPS, sí, le va a pagar la mitad de un salario, y la persona que estaba trabajando recién tenía un salario muy superior al que IPS le va a pagar, entonces se ve afectada directamente. Entonces, ese tipo de situaciones son las que produce muchas veces este tipo de normativas, ¿verdad? Yo te vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo 100% con la ley de maternidad, con la ley de protección materna, pero habría que ver algunas herramientas a los efectos de que estas leyes no produzcan un perjuicio directamente hacia este grupo de mujeres.
Uh-huh. Ya, correctísimo. Viceministro, que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego, Javier.
Hasta pronto. Ahí estaba Luis Orue, viceministro de Trabajo, con detalles. El año pasado, cuando comenzaba la pandemia,